Yo te decía que qué bueno hacer atravesemos porque yo sentía que había atravesado, pero que me volví y que necesito atravesar nuevamente, ¿cierto?
Uy, ¿qué es ese trabalenguas? Que
Sí.
habías atravesado, pero que te volviste, pero que necesitas atravesar otra vez.
Sí, necesito atravesar otra vez. Bienvenidos a Atravesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
Hola Juli, ¿cómo estás?
Hola André, qué bien, volvimos.
Volvimos,
Pero
volvimos.
ya se te olvidó el saludo.
¿Cómo era?
No me acuerdo, pero así no era.
Yo sé que decía hola Juli. ¿En qué tono? Traté de acordarme el tono, pero como que no. No, me acordé. ¿Cómo estás, Juli?
Muy bien, ¿y tú, André? Cuéntame tu vida.
Uy, Juli, tú sabes que nuestro último episodio salió el 2 de julio del 2023.
Wow. 2 de julio del 2023, casi un año.
Hace un año.
¿Cómo pasa el
Y
tiempo?
dijimos que era un mes.
Claro, como la niña se dedicó a viajar.
Ah, sí, pero por eso, estás hablando de ti misma, ¿no? Estás
La
hablando de
niña
ti misma.
Andrea, en julio la niña Andrea se fue a viajar, creo, ¿no?
¿Yo? No, tú. Tú te fuiste a
Ah.
recorrer el mundo, entonces dijimos, no, yo te dije, Juli, te propongo que hagamos una pausa para que te enfoques en tu viaje y cuando regreses, continuamos con el podcast. Lo que pasa es que regresas de como en diciembre.
Como abril, como en enero de
Sí,
este
más
año.
bien. Entonces ya queríamos retomar. Entonces, bueno, aquí estamos. Sí, queriendo decir que los extrañamos mucho y sobre todo, pues yo extraño mucho tener estas conversaciones con Juli, porque como estábamos hablando ahorita, como que se empieza uno a saturar de información. Y es uno como que, ay, ¿por dónde filtro esta información? ¿A quién se la digo? ¿Qué para bolas?
Sí, lo mismo me pasa a mí, lo mismo igualito. Extrañaba hasta en estos días que te dije, ay, volvamos. Me acordé que le decíamos nuestros audientes y yo, ay,
Ah,
¿qué será de la
sí.
vida de nuestros audientes?
¿Verdad?
Tantos libros, porque sí hemos seguido con nuestro club de lectura, entonces tantos libros que ya hemos leído sin haberlos compartido por acá. Como que sí, tantas experiencias, tantas subidas y bajadas emocionales, tantas experiencias, tantos viajes, tantas cosas, y sin poderlas compartir, empieza como a pesar también, empieza como, a mí me empieza como a tallar ahí de cómo hago para poder, como te decía ahorita, para soltar esta vasija, ¿no? Para poder entregar, para poder vaciar. Eso a todos los seres humanos nos pasa, poder entregar para volver a recibir.
Sí, no, y ayuda mucho, es digamos, para poder eso que uno que lee y que medio está aplicando, como hablarlo y como que ayuda mucho a reforzar el concepto. Entonces, bueno, ya hablamos cómo nos impactó no estar haciendo el podcast, ¿cierto? Son más de qué, 6, 7, 8 meses sin hacer podcast.
Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 9 meses.
9 meses, listo, 9 meses sin hacer un podcast. En esos 9 meses, básicamente se gestó un bebé, básicamente.
Básicamente, ay, pero
Básicamente.
no fui yo, yo no fui, yo no sé si es Andrea la que dice.
Ay, tampoco. Yo te decía que qué bueno hacer atravesemos porque yo sentía que había atravesado, pero que me volví y que necesito atravesar nuevamente, ¿cierto?
Uy, ¿qué es ese trabalenguas? Que
Sí.
habías atravesado, pero que te volviste, pero que necesitas atravesar otra vez.
Sí, necesito atravesar otra vez.
Ok,
Entonces,
bienvenidos a Atravesemos.
sí, otra vez, con Juli y André. Sí, o sea, digamos, también parte de, pues que una de las disculpas era que tú estabas viajando, ¿cierto? Eso fue como lo que dijimos, pero yo siento también que empezaron como a llegar muchas cosas, por ejemplo, a mi vida que me desmotivaron un poco a continuar, porque me sentía como ya muy encerrada en mis pensamientos, en mis propias cosas y no me sentía como también hablando al mundo, sabiendo que sentía que era más momento como de implementar, ¿cierto? Como de ser. Entonces quería que le comentáramos un poco a nuestros audientes cómo navegamos un poco esos 9 meses en los que se presentaron esos momentos difíciles y si tuvimos alguna herramienta, o sea, como para trabajar con ellos, o lidiar esos momentos, o atravesarlos, o como te estoy diciendo, atravesarlos, devolvernos y aceptar que hay que volver a atravesar, o sea, porque eso también hace parte del proceso. Una vez se da cuenta que dice, uy, listo, universo, tarea, check. Cuando el universo manda la prueba, no, eso fue insuficiente, vuelve a pasarla. Entonces, sí, o sea, digamos, sí hizo falta hablar contigo y hablar como en estos episodios, pero siento que fue un momento como de, como hágale, o sea, usted puede, o sea, usted tiene la información, usted tiene la experiencia, usted tiene como las cosas para atravesar esos momentos que le están llegando, y una vez los atravesara o volviera a decir atravesarlos, tuviera como una mentalidad distinta al verlos. O sea, ¿sí me entiendes? Yo siento que hay muchas cosas que tengo que volver a atravesar, pero me siento en una actitud diferente. O sea, como que si uno viera las mismas tareas al frente, pero ya no los está viendo como desde el miedo, la frustración, la rabia, sino que las estás viendo al frente. Ah, bueno, pues intentemos nuevamente, atravesémoslas, pero ahorita como desde la tranquilidad, la aceptación, como dejar fluir, sin dejar de planear, no significa que no esté planeando, ahora los oyentes van a decir, Andrea, deja de planear. Y también como sí, colocando eso, el otro
eso,
filtro.
Eso me preocupa y me estresa, porque si Andrea no planea, ¿quién me organiza a mí, por favor?
Sí, no, no, eso no ha pasado, antes estoy más planeadora. Pero, o sea, pero viéndolo todo desde como un filtro distinto.
Oye, Andrea, pero qué bonito que mencionaste eso de que ahora, no sé si estás hablando de ti.
Sí.
Yo creo que sí, de que ahora estás desde un filtro diferente, desde una sensación diferente. Porque justo ayer caí en cuenta también de eso, en una situación que tuve con mi esposo, por ejemplo. Y hoy también tuve una situación del trabajo y también me sentí diferente. Y era exactamente la misma situación de un par de años atrás o del año pasado. Y también como la recibí tan diferente. Y me di como esas felicitaciones de la palmadita y como también ese reconocimiento. ¡Wow! Sí, sí he avanzado. Tanto trabajo interno, tanta terapia se ha servido. Tanto libro, tanta cosa. Y la respuesta o la conclusión fue esa, es desde dónde viene. O sea, las acciones que ya luego uno hace vienen desde otro lado y es más desde la sensación, desde la, sí, como desde emoción diferente. Entonces, mira cómo nos alineamos ahí para estar como pensando, sintiendo lo mismo. Y también lo otro que yo pensaba era que, es que claro, la mente... Cuando la mente, o sea, cuando uno se imagina que va a llegar a una situación, por ejemplo, que no se llegue a un acuerdo con el socio, por ejemplo. Ah, bueno, yo mañana tengo cita con el socio y yo sé que no vamos a llegar a ningún acuerdo. La mente, la mente solamente puede pensar en el pasado. La mente no sabe el futuro. Y piensa en el pasado con las condiciones de la situación de la Juliana. Del pasado. Entonces ahí empieza a entrar en el cuerpo, por ejemplo, si ella sabe, si la mente está recordando, ah, no, usted en esa situación se estresa, patalea, impone, ¿verdad? Esa es la Juliana del pasado. La mente no puede saber ahora en cómo está Juliana, en su ser, en su esencia, la mente ya no sabe. Y el cuerpo se predispone un poco para eso. Pero cuando ya llega ese momento, y pues que pase lo mismo, resulta que ahí ya hay otra Juliana. Una Juliana que ya ha vivido varias veces esa misma experiencia, una Juliana que ya se ha trabajado, una Juliana que ya ha hecho terapia de esa situación, o que ha leído libros, o que ha estado con personas que le han compartido ver las cosas diferentes, recibirlas diferentes, plantear otras cosas. Entonces ahí ya, ¡pum! Es cuando, después de que pasa esa cita, esa situación, o sea, uno cuenta, ¡ay, mira! Y ya no pasó como la mente me había dicho que iba a pasar. Esto me parece, ahí es cuando uno dice como, ah, bueno, he evolucionado. Pero entonces la mente dice, listo, chuleado, como dijiste tú, sacó excelente.
Sí, total, sí, sacó excelente. Y no, bueno, ya estoy lista para evolucionar.
Chuleado. Y ya, bueno, puede que se vuelva a presentar la situación, pero la mente se volverá a acordar y decir, ven, acuérdate que ya tienes otra nueva forma. que la mente vaya actualizando. Entonces, no sé si estamos siendo muy intangibles, cómo poderlo bajar a una situación más específica. Si tú tienes algo por compartir de los procesos que has vivido, porque también a mi mente como que le gusta recordar solamente lo bonito y lo bueno, y del año pasado solamente tengo cosas muy buenas que me pasaron. De este año sí tengo un recorderis más de algo, procesos más difíciles, pero tú si tienes más tangible algo para poder compartir, bienvenido. Si puedes y si quieres.
Sí, digamos, o sea, como que uno a veces necesita que la vida lo sacuda muy fuerte como para replantearse muchas cosas, ¿cierto? O sea, como que esas sacudidas que uno a veces le teme tanto, como que hay que miedo que la vida venga y me sacuda. Como que uno cae en cuenta que son necesarios. Y siento que no debería verse como tan del todo malo. O sea, son difíciles, son duros, son frustrantes, sí. O sea, no empieza como a sufrirlos bastante. Pero lo que me parece bonito es como que si lo que sucede es como que si el tiempo se detuviera y tú pudieras ver las cosas como distintas. O sea, como que si tú te alejaras como de tu vida. O sea, te estoy colocando un ejemplo de lo que me pasó a mí. O sea, tuve un evento en mi vida que me afectó muchísimo y me hizo cuestionar toda mi vida. O sea, absolutamente toda. Y fue como una pausa de, ponle por 20 días, un mes, en que replanteé toda mi vida. Pero no la veía desde mí, sino que la veía desde afuera. O sea, como que si yo pudiera observar sin juzgar cómo venía actuando y cómo venía haciendo. Entonces dije, bueno, como he venido siendo, me ha traído estos resultados. A hoy siento estas cosas, quiero hacer estas cosas, me arrepiento de estas cosas. Esta experiencia que estoy viviendo, ¿cómo me puede ayudar a ser diferente? Ni siquiera a hacerla, sino a ser diferente. Y fue muy bonito porque simplemente fue analizarlo, como verlo, pero, o sea, es que no sé cómo explicarlo porque no fue como ni de la ansiedad, no fue ni de la depresión, o sea, fue como un momento de introspección, o sea, como que la vida me llevó a esa pausa, como siéntese, venga, analice, y yo, o sea, prácticamente me encerré y me alejé, y lo que hice ese periodo fue como revisar, y ni siquiera pues fue que apunté en un cuaderno, que abrí Notion y programé, o sea, nada. Simplemente fue como eso, como sentarme a ver mi vida y desde ese mismo proceso empezar a hacer esos cambios que yo había dicho. Y cuando caía en cuenta que estaba actuando desde antes, yo misma como que me cambiaba para hacerlo distinto. O sea, es que es está raro que no sé ni cómo ponerlo en palabras. Pero ese momento de vida me permitió ver cuál es la Andrea que yo quiero ser. Y desde ese momento, actuar desde la Andrea que yo quiero ser. Y ver ese momento difícil como algo bonito. O sea, como agradecer por esa situación, agradecer por esos cambios, porque yo siento que esa situación lo que me hizo fue permitir ver el amor. Eso es lo que yo siento. Que yo sentía que sí estaba y que yo sí lo veía. Pero esa situación me hizo realmente verlo. O sea, ver todo ese amor que hay en la vida, todo ese amor que yo tengo en mi vida. Como que antes era, sí, yo tengo amor en mi vida, pero ahí fue como que, no, es que yo soy abundante en amor. Entonces, yo puedo actuar desde el amor. Entonces, ahí fue como que empezó como un nuevo camino y yo siento que ahorita las cosas las hago distintas. Como que cuando uno le pone esa intención a la vida, como que las cosas cambian. Entonces, por eso, digamos, antes de iniciar el podcast, también te hablé un poquito como que querías, cuál era tu intención, porque precisamente siempre estoy tratando de hacer las cosas así. Cualquier cosa nueva que hago, entonces, ¿desde qué intención? Entonces, es cuando hablamos de, bueno, vamos a volver a grabar el podcast. Y yo, bueno, ¿para qué quiero grabar el podcast? O sea, simplemente por sentarme a hablar una hora, o realmente hay una intención bonita detrás de todo. Entonces, como que desde ahí es que quise hacer las cosas y siento que ha sido el cambio y a veces no lo hago desde ahí y cuando caigo en cuenta que no lo estoy haciendo desde el amor, no me juzgo, simplemente listo, ¿qué me activó? O sea, como que lo puedo ver, bueno, ¿qué me activó esto? Listo, esto me lo activó. Bueno, André, ¿cómo voy a actuar la próxima vez?
Dos preguntas. Tú decías que compartir como qué herramientas utilizamos para salir de esos momentos. ¿Qué herramientas utilizaste tú?
Digamos yo qué herramientas...
Para atravesar esa situación. Y la otra pregunta es, que ya me olvidó, eran dos preguntas. La una es qué herramientas utilizaste. Ah, ya, y la otra es que cuando estabas en esa situación, lograste de una vez... llegar a esa visión de que esto era para que tuvieras la vida desde otro lado, desde el amor, o eso ya lo recibiste de regalo ya después.
Bueno, yo creo que te voy a responder primero la segunda y después la primera. No, o sea, eso no fue de una. Primero quise mandar todo a lo que donde uno quiere mandar las cosas. quise abandonar todo, sí pasé por un periodo muy difícil, pero lo que me permitió ver ese cambio, yo creo que fue la vulnerabilidad. O sea, porque durante ese momento tan difícil de mi vida, no me oculté, sí me aislé para trabajar en mí, pero no oculté mis emociones, a eso me refiero. Entonces, las personas que estaban a mi alrededor sabían exactamente yo cómo estaba. Sabían exactamente si estaba feliz, sabían exactamente si estaba mal geniada, sabían exactamente si estaba triste, sabían exactamente si no quería hablar. O sea, sabían absolutamente todo. Y al saber absolutamente todo, permitían como abrirse a nuevas conversaciones, conversaciones que uno antes no había tenido. Porque al mostrar esa vulnerabilidad, la otra persona sabe uno cómo está y le permite acercarse a uno también. Porque si yo estaba triste y mostraba una máscara de que estaba feliz, pues la persona no sabía cómo acercarse a mí o cómo hablarme en esos momentos tan difíciles, porque también me di cuenta de eso. Que cuando uno está pasando por una situación demasiado difícil, las personas alrededor no saben cómo acercarse, no saben cómo hablar con uno. O a veces lo hacen desde, ay, no te preocupes, todo va a estar bien, y uno antes rechaza ese tipo de cosas. Uno antes acepta y como que agradece cuando las personas también se acercan desde esa misma vulnerabilidad. No decir como, ay, deje llorar que todo está, va a estar bien, sino como que realmente se sientan al lado uno. Entonces, el proceso no fue fácil, o sea, no fue que pasó y yo dije, ay, qué bonito este proceso. No fue literalmente llorar todos los días durante un mes, hasta que algún día por fin dije, ok, o sea, ya por fin lo estoy viendo distinto. O sea, por fin veo algo que puedo sacar bonito de esto, y fue por una conversación familiar, o sea, como que me hizo el cambio de, lo puedo ver distinto, o sea, no es una tragedia, eso me parecía, no es algo triste.
Eso me parecía importante compartirlo, porque también como en toda esta información de la nueva era, de todo esto del crecimiento personal y esto, está esa... idea o filosofía, no sé cómo se llame, de que cada, ¿cómo es que le llaman? Por cada cosa mala viene una bendición detrás, o trata de ver las cosas diferente para que ahí encuentres el regalo o el milagro, ¿sí? Pero estando ahí en la situación, exigirse encontrar la bendición puede empeorar la cosa, porque es como, pero... al uno estar buscando y la bendición es como, pero no la encuentro, pero ¿cuál bendición? No sé qué. Entonces es mejor volver a ser compasivos con nosotros y permitirnos atravesar ese momento y ser conscientes que puede que después veamos la bendición como puede que no. O sea, tampoco es que luego, pero ya pasó un mes, a ver, ¿dónde está la bendición? O ya pasaron dos meses, ¿no? Puede que no la encontremos. O puede que después, por allá en 5 años, ¡ay, ahora sí entiendo, ya entendí! ¿Sí? O puede que no, entonces más bien soltar también eso, por eso te preguntaba eso, porque podría generar esa ansiedad o ese estrés o esa exigencia de que pronto alguno de nuestros audientes esté pasando por un momento difícil, entonces ¿yo dónde encuentro el regalo de esta situación? Entonces más bien soltarlo. Y así permitirse, como tú muy bien compartiste, que como que te pudiste apartar de la situación para observar. Pero no es un apartarse físicamente, sino es esa conciencia. Lo que nosotros realmente somos, una conciencia. Y poder observar entonces cómo el personaje de esa película se está sintiendo, está moviendo, está actuando, está pensando. se está relacionando. Y desde ahí ya la situación es diferente.
Uh-huh. Y digamos la otra pregunta que dijiste de las herramientas, digamos uno, después de que pasan las cosas, cuando miras atrás, se da cuenta uno que pudo haber hecho como las cosas diferentes, ¿cierto? O sea, como para hacer las cosas un poquito más suavecitas. Digamos, donde yo me hubiera gustado tener como un coach o alguien para yo poder, digamos, realmente expresar por fuera como de ese círculo mío, que pues de mi familia, poder como con alguien de afuera como poder como hablar, no hacerlo conmigo misma, o sea, porque yo siento que fui mi propio coach, con mi propia Byron Katie en la cabeza, pero sí me hubiera gustado como tener ese coach. Y lo que sí hice, digamos, al ser mi propio coach, por ejemplo, fue caminar. Las caminatas sin podcast, sin música, simplemente pues, salir a caminar. Entonces caminaba, veía las plantas, las nubes, los pajaritos, y en esas caminatas a uno le llega información. A uno le llegan pensamientos que uno decide si acepta o no, o le llegan mensajes que uno decide si acepta o no, y uno los aprovecha. Y a veces me caminaba muchísimo que me tocaba llamar a mis papás que me recogieran, porque se me había ido la mano en la caminata, entonces tenía que ir por mí, pues no me podía devolver. Pero también eso me ayudó bastante, o sea, poder caminar. Y también, o sea, lo que siempre ha sido mi aliado es los libros. Entonces, por esa época me leí un libro que se llama Agridulce, de Susan algo, se me escapa el apellido en este momento, ahorita lo busco bien. Y ese libro me ayudó a aceptar la tristeza. Aceptar esos momentos de que están las cosas mal y uno está triste, porque a veces, como lo que tú decías, como que nos dicen, no, pero hay que estar bien, hay que ver las cosas del lado positivo, es que hay que ver la luz, hay que ver que esto pasa por algo. Y en el libro ella dice, no, o sea, llore, esté triste. Y habla de ver la belleza en lo triste. Entonces habla de la música triste, habla de las películas tristes, de las obras de arte, o sea, de cómo lo llevan a su emoción y cómo la tristeza precisamente es para eso. Esos estados de tristeza es para eso. Y también hablan, por ejemplo, hablan de la película de Intensamente, en el libro hablan de la película de Intensamente, que yo también les he hablado mucho de eso, de cómo es importante la alegría y la tristeza, como esas emociones. Y habla de por qué es importante la tristeza para uno como revisar, o sea, como que lo llevas a estados de introspección cuando uno la acepta. Y lo hacen en ese proceso de introspección. Y yo creo que como que ese libro me dio, como que me permitió estar triste. Y estar triste no era deprimido, es que no me voy a levantar de la cama todo el día, que puede pasar. Pero estar triste era tener mi vida, pero estar triste. Estar triste, a veces llorar, a veces no hablar, o sea, era como esos estados. Entonces, eso creo que fueron como las herramientas que tuve en ese momento.
No, o sea, Byron Katie, caminar, y el libro, que después nos compartes bien cómo es la autora.
Es qué el, bueno, el qué otro chévere. Que tenemos, el de los... Se me olvida, pero sí. Y fue un libro que empaqué, porque me tocó viajar como de afán, que lo agarré. Yo ya lo había comprado. Pero mira que lo que hablamos como lo bonito de la vida. Yo lo había comprado porque yo me quería leer otro libro de ella y no lo encontré. Y vi este y me llamó la atención la carátula. Y yo lo compré y no lo había leído. Y cuando me tocó viajar así de un momento para otro, que yo, bueno, ¿qué libro me llevo? Lo agarré. Y ese sí. Fue el que me ayudó.
Ahí es cuando uno dice, está sostenido y nada pasa por casualidad. Ay, André, qué bueno. Cuando hablabas de que el regalo fue ver la vida desde el amor, ver a las personas desde el amor, intencionar cada cosa que haces desde el amor, me recordó que eso fue uno de como de las cosas que me pude traer de mi viaje en Bali el año pasado, en octubre.
Uh-huh. Sí.
Y que llegué así como toda rosadita y la vida es bella, porque allá tuve esa sensación y tuve esa experiencia. Pero qué bonito que no necesitemos viajar tan lejos para poderlo seguir viviendo. Y este año empecé a sentir que, ¡ay, se está yendo eso!
Necesito me tocó volver a Bali.
pero no, eso es muletas que uno se inventa, que el ego también se inventa. Pero podemos decir que entonces el año pasado nos trajo ese regalo, lo de recordarnos que sí, que desde que también yo varias veces te decía eso, ¿no, André? Que tú me preguntabas y mi esposo también, como, ay, pero es que si uno se pone muy buena gente, la gente se aprovecha, o es que si uno entrega, entonces el otro se aprovecha. Y yo les decía, yo ya pasé por mucho ese ponerme a mí en esa sensación de no, espere, no entrego porque se van a aprovechar, no doy más porque entonces me van a creer que soy la que... Y eso tensiona mucho hasta el cuerpo y lo cohíbe a uno. Y yo les decía, ay no, ¿saben qué? Yo decido entregar lo que tenga que entregar y quiera entregar desde que venga el amor, y a mí no me corresponde, como nos enseñaba Aaron Katie, el otro cómo vaya a actuar, pensar o recibirlo. O sea, no me corresponde. Lo importante es que yo lo haga con amor y ya. Si él se aprovechó, pues es su problema si se aprovechó. Si quiere más, pues es su problema también. Yo debo también saber hasta dónde voy. Entonces, y también porque en esta cultura como que le dicen a uno, es que si usted es muy amoroso, si entrega mucho por amor, entonces lo van a ver débil, se va a poner débil, no va a poder surgir, cosas así. ¿Cómo va a ser un empresario exitoso si usted toda amorosa, rosadita o cómo, cierto? Entonces, exponga y ponga esas barreras. Y al ir a Bali fue cuando pude ver como, bueno, los balineses que quedan todavía en esa, como en esa onda, son así súper amorosos. El señor del Uber, los meseros, la recepcionista, el que arregla la habitación, el que cuida la piscina, son amorosos. Y así viven y así existen. Y no sé si me imagino que los hoteles estarán aprovechando de ellos, o no les pagarán, no sé si les pagan bien o no, pero ellos están felices. Y es una felicidad auténtica. Se puede percibir. Y es tanto que lo logran a uno sacar de esa mentalidad de no tengo tiempo, estoy ocupado, o si usted rápido salude, no. Cuando ellos están entregando todo con amor, entonces uno... De verdad que sí, se contagia de ese amor y uno vuelve a mirar los ojos, apaga el celular, le responde también sinceramente, estoy bien, gracias, ¿y usted cómo está? ¿Sí? Uh-huh. Ahí fue cuando dije, sí, mira, existe todo una isla, bueno, varias, que se sostienen desde el amor, y ahí están. De hecho, Bali hace parte de Indonesia. Indonesia es el país con mayor cantidad de musulmanes, y en Bali no son musulmanes. A ellos los autorizaron tener su propia religión, y su religión es la balinesa, y es una mezcla entre entre el hinduismo y el budismo. Y ahí están, sostenidos. Y no es por el tema de la religión que estoy hablando acá, sino volviendo al tema del amor, de uno como poder... ¿Cómo sí se puede relacionar desde el amor? Y entonces de ahí llegué. Sí, yo sigo haciendo, yo quiero seguir actuando desde el amor y relacionarme en el amor y en los negocios y en el trabajo y con la pareja y con la familia. Y no pasa nada y no quiere decir que entonces voy a estar en peligro o voy a ser muy vulnerable. No, yo quiero poder ser así. Obviamente. Incluso cuando me da frustración, cuando me da rabia, también desde ahí se puede, desde el amor, porque también es con el amor a uno mismo, bueno, sí, con todo mi amor me doy el permiso de hacer la pataleta, de sentirme frustrada, y también quitar, o volviendo al tema, quitarle la expectativa la expectativa, de que entonces, no, como voy a actuar del amor, entonces nadie se va a aprovechar, no me van a pasar cosas malas, todo va a estar perfecto, ¿no? Así puedes seguir actuando desde el amor y puedes seguir viendo cosas que no te gustan, alguna persona puede hacerte algo que a ti te afecte, puede pasar un tema en el trabajo, en los negocios, sí, puede pasar. Igual sí puede seguir pasando. Pero vuelvo y digo, cuando uno mira para atrás, ah, bueno, pero yo lo hice desde el amor. Ya, suelto.
Sí, digamos, yo tenía como ese cuestionamiento, era porque, o sea, yo me empecé, lo que te digo, como que me empecé a cuestionar todo y a revisar todo, y empecé a revisar en mí, en qué momento yo decía, yo actué desde el amor, pero lo decía como excusa, para realmente no estar presente o no hacer lo que uno empáticamente, sí, con la empatía uno puede hacer hacia las demás personas. Entonces yo decía, no, yo actué desde el amor, pero como para no involucrarme más. O sea, como que, ah, no, yo ya actué desde el amor, ya la otra persona lo toma como lo toma, pero yo me empecé a cuestionar, o sea, ¿realmente estoy actuando desde el amor? O sea, ¿realmente estoy ahí para esa persona o lo estoy diciéndome a mí para justificar mis acciones? O sea, si esto es, digamos, eso me ayudó porque como que en ese proceso sí sentí muchas ausencias, pero no cuestioné esas ausencias, sino que cuestioné las mías hacia las demás personas. Entonces, una amiga está pasando por un proceso muy difícil. Entonces dije, bueno, entonces yo estoy diciendo que estoy actuando desde el amor con ella. Pero si es mi amiga, o sea, realmente estoy actuando desde el amor, desde lo que yo quiero dar desde el amor. O sea, porque pues, todos actuamos diferente. Y me di cuenta que no. O sea, me di cuenta que yo sí podía dar esa milla extra para estar ahí con ella. Y es uno como que no, es que yo no me quiero involucrar más, es que aquí estoy bien, aquí es suficiente. Entonces, o sea, como cuando estaba viendo yo actuar desde el amor y me decía a mí mismo estoy actuando del amor como excusa, ¿cierto? Porque yo estaba como también en ese pensamiento, no, yo estoy actuando desde el amor, pero me di cuenta que realmente no lo estaba haciendo y lo estaba usando también como una excusa para no involucrarme en ciertas situaciones que uno se quiere involucrar, porque también actuar desde el amor es no decidir no involucrarse, o sea, también es como parte de todo. Pero es eso, o sea, cuando medio te hice el comentario era porque yo me estaba cuestionando eso de mí misma. O sea, ¿en qué momento lo hago desde no me involucro y me justifico que estoy actuando desde el amor? ¿Y en qué momento sí puedo dar más? Y dije, no, yo con esta amiga quiero estar un poquito más presente y apoyarla en esta situación y dar más. Entonces era como eso. Y en algunos momentos me decidí, acá no me quiero involucrar más y ahí sí suelto un poquito. Entonces mira que como que no hay fórmula perfecta para todo. O sea, es como la misma decisión de uno al final, cómo uno se sienta y cómo uno quiera ser presente para los demás.
Sí, no, fórmula perfecta no hay. Eso es, yo creo que si encontráramos la fórmula perfecta ya se acaba el juego, la vida.
Llega, evolucionamos, llegan los maestros, como dice el libro de Brian Wells.
Sí, ya se acaba el juego y entonces pasaste a otro plano, otra dimensión.
Sí.
Bueno, André, ¿cuánto llevamos ya? Yo creo que...
Antes de cerrar, sí quería preguntarte algo. Vamos bien de tema.
Sí, ok.
Dos cosas. En estas pausas que tuvimos, esta pausa, además de actuar desde el amor o algo, ¿descubriste como algo nuevo de ti en tu crecimiento personal? O sea, que quisieras como compartirnos. ¿O para ti ya el tema del amor de Bali fue como el gran momento revelador del 2023?
Ese fue el gran momento revelador del 2023. Uh-huh. Fue el amor. Otro proceso por el cual pasé fue el de... No, han sido muchos aprendizajes, pero nos daría para varios podcasts.
Ahorita me los otro... manda para yo tenerlos de tema.
El otro fue el de darme el permiso de hacer cosas para mi cuerpo.
Súper, sí.
Porque duré 40 años, yo creo, dándole importancia mucho a la mente. Uh-huh. Entonces, a estudiar, a como aumentar conocimientos. Sí, desde niña me enfoqué mucho en el tema de académico, profesional. Y al cuerpo lo tenía como ahí, Y también fue en Bali que empecé a ver como, y de hecho fue así como tipo la película Comer, Rezar y Amar, el priest, al que fue a visitar Julia Roberts. Pues yo también estuve en un, no fui un priest, pero fui a un, ¿cómo se llama eso? Un hotel spa, un wellness hotel. Uh-huh. Y ahí había un señor que era priest, balinés, que hacía masajes y que hacía ceremonia y todo. Y yo fui a hacerme el masaje con él porque tenía un dolor en los pies, que me había empezado justo como un mes antes de irme a Bali. Y yo, no, ¿cómo me empieza a doler los pies? Y allá me dolía preciso cuando caminaba descalza. Y yo decía, preciso en Bali que uno camina descalzo, que a todos lados que uno va a entrar se quita los zapatos, y preciso. Sí. Y yo, bueno. Y entonces fui a que él me hiciera el masaje y me decía, así tipo la película, tienes que ser consciente de tu cuerpo. Es que tienes que ser consciente de tu cuerpo. Y yo, sí, pues sí, me duele y me está doliendo. Entonces decía, pero ¿has visto cuándo es que más te empieza a doler? ¿Has visto cuál, en qué postura es? No sé qué. Y yo, no. Y así hasta que un día, por ejemplo, yo le dije, ay, no, ya me di cuenta, es que cuando me siento en la oficina, coloco los pies hacia atrás y los doblo. Bueno, uh-huh. Es como son audientes, no puedo mostrarles cómo.
Pero como es si no fueran tacones.
Ajá, sí.
Así como yo estoy en este momento.
Uh-huh. Entonces fui, le conté a él, no, ya me di cuenta que lo que pasa. Pero, entonces le dije, pero ¿y entonces ahora qué hago? Porque bueno, uno se sienta en la oficina, empieza a trabajar y vuelve y se le ponen los pies así. Tienes que ser consciente de tu cuerpo.
No, gracias.
Y sí, o sea, desde ahí empecé con ese tema de, sí, tengo que ser consciente de mi cuerpo. Empecé a decir, ¿verdad? O sea, tanto tiempo que me ha acompañado y sin poner la atención. Y si se supone que quiero llegar a viejita, saludable, para disfrutar todo lo que he sembrado, y etcétera. Entonces, y si no le estoy poniendo atención al vehículo que me va a acompañar. Uh-huh. Que entonces aquí estamos jugando, o sea, con la mente no puedo solamente llegar, y empecé a ser consciente de mi cuerpo. Entonces llegué allá en Bali, pues aparte de hacerme los masajes, empecé a descansar más, me di el permiso de hacer lo que mi cuerpo quisiera. Entonces, ah, no, ¿quieres dormir? Bueno, voy a dormir. Ay, no, ¿quiere ir a comer? Ah, bueno, voy a comer. Sí, uh-huh. Como que lo que el cuerpo quisiera, porque antes mi mente no me lo dejaba, ¿no? Y Andrés sabe, no, pues si fuera por el cuerpo me quedo todo el día tirada en una cama.
Sí, sí, sí.
Pero no. ¿Qué más también me di cuenta? Me empezó como una ansiedad, una cosa de cómo así, no tengo planeado nada, es como a lo que el cuerpo diga, no, ¿cómo así? Y soltar, empecé a soltar eso. Bueno, eso da para otro podcast, pero el caso del cuerpo es que cuando llegué de Bali, de una vez agendé mis citas de ejercicio, empecé con pilates. Uh-huh. Me gustó, me metí a pilates, seguí con mi fisioterapeuta y a yoga. Dije, para ver qué me gusta. Yoga ya lo dejé, pero sí seguí en pilates. Entonces desde noviembre he seguido muy responsable yendo porque me gusta, me exige y todo, pero me gusta. O sea, primera vez que puedo decir que yo te decía también en mucho tiempo, yo, ¿cuándo voy a decir que me gusta hacer ejercicio? Eso nunca va a pasar. No, pues ahora ya, sí me ya. Gusta. Y otra cosa que me pasó súper bonita, que para muchos era como que bobada, pero para mí significaba mucho, es que ya he acabado como 3 tarros de colágeno, ya acabé mis gotas de vitamina D que las tenía hace como 3 años ahí, y ahí estaban, ya la acabé. Los tés también ya los he vuelto a comprar, se me acaban, vuelvo y compro. Y eso significa para mí, o sea, significa uh-huh. que sí me estoy dando el tiempo para mi cuerpo, porque antes compraba cosas y ahí se quedaba ahí. Unas cremas para el pelo también se acabaron, volví a comprar. Antes se quedaban ahí, se vencían, las tenía que botar. Entonces, sí, compraba, pero ahí quedaba, no, ahora sí. Y entonces el otro aprendizaje fue, pero espera un momento, o sea, antes yo decía que no podía hacer eso, que no me podía sentar a tomar el té, que a qué hora iba a prepararme el colo. Y si estoy en la misma situación, ¿cómo es que ahora sí tengo el tiempo uh-huh. para esto?
Y hasta incluso hasta más, puedes estar más ocupada con muchas más cosas, pero dices que sí tienes el tiempo.
Exacto. Entonces ahí fue la otra revelación. Era pura conversación, era puras creencias, era pura identidad identificada con esa Juliana que es productiva, que solo puede con el tema mental trabajar producción. Y esa conversación no me permitía prestarle atención a mi cuerpo. Y apenas acaba esa conversación, ¡pum! ¡Ay, sí! Salió tiempo de la nada. ¡Qué cosas! Ahora ya los días tienen 70 y punta de horas, ¿no? Es el mismo tiempo y todo. Era una conversación. Y eso era otra cosa que quería también compartir. ¡Qué guau! De verdad, cuántas conversaciones que uno tiene internas, creencias. Pues le digo conversaciones porque sí, al final es uno allá pensando, no, yo soy esto, yo lo otro. Se vuelven esas fugas de tiempo. Y al hacer un cambiecito, se multiplicó el tiempo. Y no es el tiempo, es poder decir, sí, ahora soy una Juliana que también le presta atención al cuerpo.
Entonces ya, el segundo semestre del año pasado, descubriste el amor y descubriste la importancia de estar presente en el cuerpo, de sentir tu cuerpo, ser consciente de tu cuerpo. Sí, y al ser consciente de tu cuerpo se te multiplicó el tiempo. Ahí está la fórmula. Piensen cómo
el tiempo
tienen
para
los pies.
Mi cuerpo, sí. Porque antes no había tiempo de ir a hacer ejercicio, no había tiempo de sentarme a tomarme el té. No había tiempo.
Listo. Y antes de irnos, la última es, en esos 6 meses, de pronto encontraste un libro que leyeras y que dijeras, está buenísimo este libro.
Porque, por ejemplo,
porque para mí, o sea, digamos, no, o sea, agridulce, pero fue por algo específico, o sea, como casi que por un párrafo que dice el libro, ¿cierto? Digamos, yo creo que en otra época de mi vida no hubiera recomendado el libro, pero es porque simplemente como que llegó en ese tiempo. Si alguien me dice, ay, recomiéndame un libro, yo no le voy a decir, ay, léete agridulce. O sea, no, simplemente es como por esa época. Y creo que el otro fue que me gustó mucho, que yo dije que se lo iba a regalar a todo el mundo, que era La magia de pensar en grande. Pero eso fue como pre-revolcón, que tenía pues como las cabezas, pues como la cabeza al otro lado, de como con otras ideas de hacer otras cosas. Pero me gustó, o sea, esa semana lo estaba volviendo a revisar y me pareció interesante. Y los que están del club de lectura saben que yo estoy anti-libros. O sea, cada libro que no leo, digo, no, me gustó. Pero ya ha ido cambiando un poco.
Yo la verdad, libros me he leído los del club de lectura. No me he leído otros libros adicionales como antes.
Sí, antes te leías dos.
Sí, dos al mes, el del club y otro. No, esta vez voy con los del club. Y de los del club, los que más me han gustado fue... La semana laboral de 4 horas.
Ajá, sí.
De su novio.
De Tim Ferriss. Sí, nunca cambies.
Que ya me lo había leído, pero entonces me gustó como poder mirar para atrás y, ay, sí, he aplicado cosas de este libro inconscientemente, o sea, porque ni me acordaba que estaban en ese libro.
Sí.
Y la nueva visión que me entregó, que también ya estoy empezando a aplicar. Y el otro fue el de El Satán. También me gustó para recordarnos los temas del ego. Y ya, de hecho, pero si me pusieras a escoger entre esos dos, es más, dentro de mí tengo como ahí un pendiente de hacer un video para Instagram hablando de la semana laboral de 4 horas.
Sí, total. Sí, además de que es un libro que, pues, que se considera un poquito más viejito porque está desactualizado en muchas cosas. O sea, no. O sea, todavía yo tenía miedo de presentárselos al club. Yo no, van a decir que ya muchas cosas no aplican porque él da muchos ejemplos prácticos, porque eso es lo que me gusta a mí de él. Y así lo que él dijera ya no existiera, o sea, uno como que sí lo podía tomar para el día a día.
Sí, ¿cierto? Uno lo puede actualizar. Uno mismo lo actualiza. Súper y ya, bien. Andrés, sí, no tengo más... No he dado otra milla extra en los libros porque ahora estoy en el ejercicio.
Sí, total. No, súper. Pero de todas maneras sigues leyendo, no es que hayas dejado la lectura.
Sí. Listo. Menos el libro de este mes no me lo he leído.
No me lo voy a leer.
No me lo voy a leer.
Sí. Me voy a escuchar algo que me pasó, Andrea, y ya. Y listo. Ah, bueno, Juli. Entonces ya, ahora sí finalizamos.
Bueno, André, volvimos. Ya sabe, André. Tiene que ponerme tres fechas. Volvamos a grabar el siguiente capítulo. Nuestros audientes, volvimos. Esperamos que les alegre, al igual que nosotros, volver por aquí. Gracias, André, por todo lo que compartiste y por las preguntas que me hiciste. Ya siento de verdad que pude soltar alguito intencionado con amor para que les inspire, les sirva, les, y lo que no, pues también lo dejen por ahí. Y que nos sigan escuchando, que nos sigan en nuestras redes.
Y los volveremos vamos a
activar el Instagram de Atravesemos Todos. El mío seguido activo, que es sí. @JuliRangel2. Ese sí ha seguido ahí. Y
el mío no.
Y el de André, @AndreRC716.
No, tengo que. Bueno, eso es algo que he cambiado. Entonces, si entro a Instagram, si me quieren escribir, ahí estoy. Sino que he hecho unos cambios y me di cuenta que si quiero compartir algo, lo comparto en WhatsApp. Si estoy haciendo algo, si encuentro algo. O sea, por ahora, mientras vuelva a crecer como esa comunidad. O sea, porque ahorita estoy como enfocada en mí y en mi círculo. Ya más adelante sí volveré. Entonces, esta vez compartiendo en mis grupos, en mis amigas, en mis cosas, pero ya más adelante volveré. Vamos ahí como poco a poco, paso a paso, pasito a pasito.
Con amor.
Sí, con mucho amor.
Bueno, un abracito para André, un abracito para nuestros audientes y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.
Chao.